En Nannies al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa.
Información básica, fundamental para las nuevas chicas que se han unido al grupo y que están iniciando una carrera de nannies a un nivel más profesional. La última reunión que tuvimos la semana pasada, hablamos de cierto lingo o abreviaciones que se usan en el diálogo escrito en redes sociales. Para no referirnos a toda la palabra, se utilizan pequeñas abreviaciones. El día de hoy vamos a estar hablando de una manera muy rápida y muy concreta sobre la importancia que es tener un resumen, cuáles son sus características y cuál es la forma idónea de hacerlo, ya sea que lo hagan ustedes o lo manden a elaborar, y qué es lo que no debemos poner en un resumen. Como le hemos venido diciendo, los tiempos han cambiado. Anteriormente no necesitábamos un resumen cuando nos recomendaban con algunas familias. Ahora ya es importante tener un resumen. ¿Qué es un resumen? Esta es una pequeña hoja de vida laboral que nosotros vamos a presentar como una pequeña introducción de quiénes somos y qué hacemos y qué es lo que nos hemos desarrollado en los últimos años. Esto es como una pequeña introducción o un gancho para que la familia que nos va a entrevistar sepa quiénes somos. De ahí elabore las preguntas y se puede entablar una mejor relación de negociación. ¿Y por qué digo negociación? Porque al final de cuentas eso es nuestro trabajo, el educar niños, pero cuando llegamos con una familia es el negociar cuáles son mis beneficios, cuáles son mis prestaciones o cuáles son mi pago semanal o mensual, es llegar a un acuerdo. Entonces, lo primero que la familia va a ver sin todavía conocernos totalmente, porque es como que la primera impresión, es un resumen, ¿ok? Muchas veces es un resumen que nosotros podemos enviar a través de un texto, es un resumen que nosotros podemos enviar a un email. Entonces, es importante que tengan su resumen elaborado en un formato que se llama PDF, quiere decir que no puedan hacer nadie, pueda hacer modificaciones. Ahora, si estás tú trabajando para alguna agencia, normalmente la agencia te pide tu resumen en un formato que se llama Word, donde la agencia puede hacer modificaciones, como por ejemplo, agregar el nombre de la agencia o los datos de la agencia, porque ese va a ser el resumen que va a pasar al posible candidato o familia candidata. Entonces, ¿cuáles son las características básicas de un resumen profesional? ¿Qué debe de llevar? Primero, datos personales, quiere decir el nombre completo o oficial que yo tengo. Se puede poner ahí el nickname o cómo me gusta que me llamen, pero sí se utiliza el nombre legal. Entonces, es dato personal, es el nombre, es el teléfono y la ciudad con el estado donde vives. No es necesaria la dirección. Y esto es importante porque ese es un dato demasiado personal porque no sabemos, al fin y al cabo, ese currículo puede ir pasando de mano en mano. Entonces, no es necesario la dirección hasta que no estés contratada. Y entonces sí, esa dirección se va a mencionar en un contrato o en el acuerdo que ustedes firmen con la familia. Mientras, únicamente la ciudad y el estado. Entonces, regresamos. Nombre completo o nombre legal, el teléfono. Si tienes alguna red social como un Instagram, un Facebook, a veces es bueno ponerlo en la parte de arriba también. Y la ciudad o el estado. Quise poner aquí correo electrónico. Sí, debemos poner el correo electrónico. Pero quiero hacer énfasis. Si tú tienes un correo electrónico en donde usas una palabra que sea en español, te aconsejo que lo que trates de corregir o trates de crear, no corregir, de crear un nuevo email. A veces las familias americanas con las que yo trabajamos, si mi email es hola Susi, bueno, el hola tal vez es muy básico, debería yo poner otra palabra, no sé, ¿qué palabra se me ocurre? Por ejemplo, niñera. Si yo pongo la palabra niñera Susi, pues lógicamente ellos, el americano no sabe que la ñ es una n con un apóstrofe arriba. Entonces va a poner ninerasusi@yahoo.com. Es un email que nunca me va a llegar. Por eso es de que si vas a usar palabras o una mezcla de palabras en español, sean palabras muy básicas como hola, que todo mundo, no importa si qué idioma hablas, saben escribir el hola. Pero de preferencia te aconsejo que busques algo que sea o una palabra en inglés o simplemente tu nombre. Eso se ve más profesional y van a ser emails que no vas a pasar o no vas a dejar ir por una falta de ortografía. Así que un correo electrónico que sea de fácil recordar o de fácil escribir para la familia a la que te estás proyectando trabajar. Esta también, en un resumen, debe de ir la educación o la formación. No importa si tú tuviste la high school o la prepa en el país de donde eres originaria, es importante que la menciones. ¿Por qué? Porque la idea es de decirle quién eres totalmente. Entonces, van a saber que si tienes una educación o preparación básica, como lo puede ser la preparatoria o la high school. Y después, todos aquellos cursos o entrenamientos que hayas tomado en lo largo de tu vida profesional, sobre todo cuando son de los 10 años para acá. Tal vez los 15 o 20 años no sea necesario porque ya es demasiado tiempo, pero de los 10 años a la fecha, si has tomado algún entrenamiento, algún curso, alguna clase, menciónalo, ¿ok? Muy importante y debe ir hasta arriba. El CPR, el certificado del CPR, un CPR que tiene que ser pediátrico. Acuérdate que ese es uno de los primeros requisitos que yo en lo personal recomiendo como profesional en el cuidado infantil, que estés vigente en tu CPR. Tiene que ser pediátrico y solo hay dos lugares, agencias aprobadas para dar este curso, que es la American Heart Association o la Asociación del Corazón y la Cruz Roja o Red Cross. Entonces, tú puedes ir a las páginas de cualquiera de esas dos instituciones u organizaciones para que busques ahí en el área donde vives y puedas renovar. Se renueva cada 2 años y ahora, después de que haces el entrenamiento o la renovación, te mandan por email tu certificado que tú puedes imprimir o bajar a tus redes sociales si es que los estás utilizando. Entonces, vamos a poner la educación o formación que tú estés llevando en los últimos 10 años. Experiencia laboral. Sí, también es importante la experiencia laboral, mencionarla. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque la experiencia laboral de 10 años a la fecha, aunque tú tengas 10, 15 o 20 o 30 años, no es necesario enumerar tantos. Porque recuerden, un resumen, lo ideal es que lleve 2, máximo 3 páginas, no más de eso. ¿Por qué? Porque es una pequeña introducción. La plática y los detalles los vas a ir platicando con la familia cuando tú llegues a la entrevista. Así que en la experiencia laboral, tiene que ir de una manera cronológica inversa, quiere decir del más actual o el reciente en el que estás al más antiguo que tengas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y otro dato, no pongan el nombre completo de la familia, o sea, por decir, yo no voy a poner Jennifer López, no, yo voy a poner familia López, ¿por qué? Porque es demasiado personal si yo pongo todo el nombre completo de mi empleador. Entonces, yo nada más voy a poner familia López o familia McConaughey y no menciono nombres. Y pongo de qué fecha inicié y año hasta qué fecha terminé y año. Y después, de una manera muy concreta, muy clara también y muy breve, ¿qué hacía yo con esa familia? Por ejemplo, yo con esta familia cuidaba unos gemelos. Inicié cuando los gemelos tenían 2 años, los dejé hasta la edad de 5 años porque entraron a la primaria y mis actividades con ellos eran, y mencionas algunas actividades como por ejemplo su desarrollo motriz, llevarlos al museo o actividades de danza y música, lo que tú hacías con ellos. Y así en cada una de las familias una pequeña descripción de las edades de los niños sin mencionar nombres y de qué hacías con ellos en actividades. Dabas, les enseñabas clases de si sabes tocar piano o un instrumento y eso les enseñabas, si tal vez dabas clases de pintura o manualidades, cualquier detalle, la ropa, lavar y doblar la ropa de los niños, hacías desayunos, desayunos especiales porque tal vez eran de una religión que necesitaban comida kosher, entonces aprendiste a preparar comida kosher, todo eso como característica familia por familia, te repito, solo mencionando el apellido y la fecha con el año, de qué mes a qué año trabajaste con cada uno de ellos. Después vas a hablar de tus destrezas. Y esto no tiene que ver nada con la educación o la formación que tuviste, no. Tus destrezas, por ejemplo, tú tienes destreza en 2 idiomas. Es una destreza, hablas 2 idiomas, español e inglés. Tienes la destreza de resolver problemas. O sea, sabes que hay un problema, sea cual sea, tú le buscas solución y ya después lo comentas con la familia, cuál fue el problema y cuál fue la resolución que le diste. Otra destreza puede ser que seas nadador o hayas en la high school hayas sido parte del equipo de natación. Quiere decir que sabes lo básico para nadar, que es el breaststroke. ¿Por qué? Porque a la familia le da seguridad de que sabes nadar y que tú puedes entrar en una alberca con los niños. Otra destreza puede ser que eres artista, sabes pintar, sabes dibujar. Otra destreza que puedes desarrollar o escribir es la cocina, definitivamente. Pero algo muy importante, si tú tienes una destreza, pero no quieres que esta destreza usarla en este trabajo, no la menciones. Quiere decir, bueno, yo aprendí repostería, pastel y repostería, pero tú no quieres que esa destreza utilizarla en tu nuevo trabajo con los niños enseñándolos a hornear galletas. Si no es algo que a ti te interese hacer, no lo menciones, ¿ok? Porque el estarlo mencionando en tu resumen quiere decir que tú estás habilitando esta destreza para el uso de tu trabajo con esa familia, ¿ok? Entonces, si no quieres, por ejemplo, si no quieres usar español, no menciones que eres bilingüe. ¿Por qué? Porque dices, bueno, es una destreza, pero es una destreza que quiero que valga más dinero. Entonces, quiere decir que tú vas a negociar con la familia si ellos te preguntan, ¿o hablas idiomas? Sí, sí, hablo idiomas. Me gustaría enseñarle a los niños, sí, pero lógicamente eso como tutora de un idioma, creo que debería de aportar un pago extra a mi pago por hora. Entonces, eso es negociar. Si no quieres utilizar tu destreza, no la menciones en el resumen. Fotografía profesional. Los últimos años ya se ha hecho ya costumbre que al menos en los resúmenes profesionales del cuidado infantil, sí llevo una fotografía. Y cuando me refiero profesional, no quiere decir que tú vayas a un estudio y te la tomen. No, puede ser, todos tenemos celulares que tienen cámara, puede ser con la cámara de tu celular, con la opción que dice portarretrato, quiere decir que pone un poco dispersa la imagen que tenemos atrás. Lo que me refiero es profesional, que no sea cuando tienes en la parte de atrás una fiesta, o estás en un restaurante y se ven todas las personas atrás, o estás en tu carro y se ve la parte de atrás de tu carro. No, no. Trata tú siempre de buscar mejor cuando vas a usar una fotografía para tu resumen, traer una blusa que sea en un solo color neutro para que no se dispare la visibilidad de la foto, y tomártela detrás de una pared, sobre todo de una pared que sea contrastante al color de ropa que tú usas. Si la pared es color beige, trata de no usar una blusa clara porque entonces se va a perder. Trata de usar una blusa, tal vez un azul. Entonces, estos son pequeños tips o datos que le ponen mayor énfasis y atracción a tu resumen. Recuerden que tú estás yendo a esta entrevista o tú vas a ir a la entrevista al igual que otras 5, 6 o 10 personas. Tú tienes que hacer algo distintivo en tu resumen. El resumen, como les digo yo, es como un catching, algo que tú vas a atraer la atención visual de tu familia con la que te vas a entrevistar y la atracción de interés con lo que tú hayas escrito. También al principio de todo resumen debe de ir una pequeña biografía de quién eres. Esta no tiene que ser más allá de un cuarto de párrafo en donde dice de manera muy breve quién eres, a qué te has dedicado, cuál es tu misión y qué es lo que te gusta de tu trabajo. ¿Ok? Sobre todo eso, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿Por qué decidiste ser nanny? Esas son las cualidades. Y muy importante, lo puse aquí, no referencias. En tu resumen, no es necesario todavía poner tus referencias y sobre todo los números de teléfono de estas referencias. Cuando tú entregas el resumen o lo envías, tú puedes decirle a la familia que si se interesan en ti para una segunda parte o en una contratación, ya algo más formal, entonces sí les puedes proporcionar las referencias. Quiere decir, y normalmente son tres familias con las que hayas trabajado que van a hablar de ti, y ya entonces sí les pasas el teléfono o el email y el nombre de la persona con la que se van a entrevistar o con la que van a platicar sobre ti. ¿Por qué? Porque imagínate si tú vas a 5 entrevistas, entonces 5 familias van a llamar a tu referencia. Uno, no es justo para tu referencia que esté todo el tiempo dando o hablando de ti si todavía no es algo concreto, en primera. En segunda, tenemos que tener respeto por el tiempo de la familia que nos va a referir. Es por eso, si ya ves que la entrevista pasa una segunda etapa y la familia te dice, no, si estoy interesada, me gustaría dar un paso más adelante contigo. Ah, entonces sí, ¿sabes qué? Te puedo dar mis referencias. Primero, yo te aconsejo que le avises a la familia que va a dar referencias de ti, una llamada, un texto. Oye, ¿sabes qué? Acabo de ir a una entrevista, se ve muy prometedora, me interesa mucho, me pidieron una referencia. ¿Está bien si doy tu número de teléfono o está bien si me autorizas a dar tu email? Porque la familia también tiene que estar de acuerdo en contestar y que además conteste, porque muchas veces no les avisamos y el teléfono suena, ven que es un teléfono que ellos no conocen o no está en sus contactos, no lo van a contestar. Entonces ahí podríamos perder una oportunidad de trabajo porque van a decir, bueno, pues es que nunca me contestó tu referencia. Y esto aplica con agencias o con familias. Cuando es con las agencias, la agencia te va a decir, ¿sabes qué? Sí necesitamos tus referencias y entonces es como tú las agregas. Pero no poner nombres y teléfonos de referencias en tu hoja de resumen. Ese es un total no. Otra característica que quiero volver a mencionarles es que la experiencia laboral se debe de mencionar de manera cronológica inversa. Lo que ya les dije, del empleo más reciente, o ahí tú puedes poner actual, hasta el más antiguo. Y el más antiguo puede ir entre 7 a 10 años más o menos. Dependiendo el tipo del trabajo al que vas. Si vas con un recién nacido, casi siempre las familias son demasiado, y es lógico, protectoras de su bebé, están angustiados porque es su primer bebé, nunca han tenido nani. A veces ellos quieren una vida historial de 10 años y está bien hacerlo de esa manera. Más de 10 años, pues en realidad ya no, porque muchas veces o las familias ya no viven ni siquiera en la ciudad o en el estado en el que estamos nosotros aplicando. Entonces, más de 10 años no es recomendable. Porque además, recuerden, les acabo de decir, el resumen solo es máximo 2 a 3 hojas. Actualmente hay muchos formatos que, así como esta hoja que están viendo, que tiene así como que colores muy tenues y estas como nubes, el mismo formato lo pueden encontrar ahora en Canva y ustedes desarrollar un poco más visual su resumen para hacerlo más atractivo. Ya no es aquello de la hoja en blanco en donde todo se escribía en negro. No, y ahorita el resumen tiene que ser más interactivo, más dinámico, más divertido. Y porque ahí también refleja un poco de quiénes somos. Por ejemplo, para mí podría ser algo así con colores tenues. Hay chicas que les gusta el margen con flores y flores un poco en colores rosados y amarillos. Ya desde ahí refleja tu personalidad alegre o una personalidad un poco más, callada, un poco más, clásica. Entonces, esto va en gustos. Repito, la familia que te va a entrevistar, ya desde ahí que está viendo tu resumen, se está dando una idea de quién eres y si serás el fit correcto para ellos. Así que no es necesario, y esto es importante, no es necesario que en el resumen menciones tu dirección, solo ciudad y estado. Tampoco es necesario que menciones tu estado civil. Eso no tiene nada que ver con tu trabajo. No es necesario mencionarlo en el resumen. En la plática, cuando ellos quieren conocerte, entonces sí te van a preguntar, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? Porque recuerden lo que les dije, esto es como atrapar la atracción de la gente. Quieren saber más de ti, pero si tú desde un principio les cuentas todo en el resumen, ya cuando llegues a la entrevista es una entrevista aburrida, monótona, porque ya todo lo leyeron de ti. En cambio, si nada más les das como pequeñas pistas o pequeñas detalles de ti, vas a crear en ellos la curiosidad. La curiosidad de conocerte, la curiosidad por qué dijiste. A veces, en lo personal, por ejemplo, yo al final de mi resumen pongo un quote, o sea, una frase de algún escritor o alguna parte de alguna poesía, algo que me identifique. ¿Por qué? Porque, repito, es algo que ellos se van a quedar con la idea. Somos muchas las que vamos a ir a entrevistar. Ese pequeño detalle de decir, es que tú mencionaste que la educación es la llave del futuro. Entonces, ellos se van a recordar que esa frase, que fue algo de lo común, en la página, en la parte de hasta abajo de mi resumen, van a asociar mi resumen, mi persona y la frase. Entonces, es algo que yo ya me puse un poquito arriba en diferencia, en asociación con el resto de las chicas que fueron candidatas. Entonces, a veces esos detalles hacen la diferencia. Y importante, no necesitas poner tu número de seguro social o número de ITIN. No, en la plática, si te lo preguntan, puedes decir, si te sientes a gusto, cuál es tu estatus migratorio, van a ser ellos, desde un principio te dicen, estamos interesados en alguien bajo payroll, lógicamente ya cuando ellos te llenen la aplicación y te contraten, ahí sí vas a tener que poner tu número de seguro social para poder elaborar tus pagos a través de un pay stub, pero no es necesario en un resumen ponerlo. Entonces, hay muchos, si tú vas a Google, tú puedes encontrar ahí muchísimos ejemplos de resúmenes que puedes encontrar. También hay empresas que se dedican a elaborar resúmenes para nannies o para educadoras. En los comentarios yo voy a poner algunos que yo conozco y algunos de ellos yo usé para la que se interese, pero les repito, si crees tú que no es necesario, puedes ir a Google, buscar tu templete o puedes ir a Canva, buscar un templete. En Canva te voy a poner también cuál es el link para las que no saben lo que es Canva, cuál es el link y cómo lo pueden buscar ahí. Y les voy a enseñar un ejemplo que está dentro de la asociación de US Nanny Association. Este es un ejemplo que ustedes pueden buscar en la página. La página es usnanny.org. Aquí hay un ejemplo de un resumen, que es el que vamos a tomar como base para enseñarlos el día de hoy. Es este. Si se dan cuenta, es una fotografía, como les dije, profesional. No hay nada detrás de ella. Es una foto que se nota normalmente del pecho hacia la cabeza. Tampoco tiene que ser una de cuerpo completo o muy lejos donde no puedan ver tu rostro. No tiene que ser algo cerca. Este es un formato que se llama visual. Quiere decir que los servicios de ella los puso con figuritas. Quiere decir que puede dar a los niños clases de ciencia, lectura, deportes, cocina, puede manejar, cuidar a los perros, lavar. Estos servicios, ella los, en vez de numerarlos, los puso con ciertos iconos para hacer algo diferente. También en el trabajo de experiencia, ella hizo un diagrama. Y si se dan cuenta aquí, cuando dice acerca de ella, que habla un pequeño párrafo de ella, esto es lo que yo les decía, un párrafo es más o menos un cuarto, un quinto de lo que es la página, de qué es ella, cuál es su misión y por qué le gusta ser nanny, y después su experiencia en su trabajo. Mencionando aquí el año, si fue al presente, que es el actual, acuérdense, va a ser de manera cronológica inversa. ¿Qué es lo que hizo con esa familia? Y así empezó a enumerar a las familias con las que trabajó. También la foto va casi siempre en las dos páginas. A mí en lo personal yo nada más la pongo en una, no en las dos. Pero todo es a título personal. Es como tú te sientas a gusto elaborar tu resumen. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú vayas con la familia, te tienes que sentir a gusto con lo que estás presentando. Las certificaciones, como yo les dije, lo elemental y lo principal es el CPR. Ese no puede faltar. Por ejemplo, las personas que nos dedicamos a cuidar recién nacidos, es importante también tener ahí o exhibir la fecha de nuestra vacuna. Aparte de la de COVID, que ya ahorita la mayoría no los pide, que pones ahí que sí estás vacunada completamente sobre COVID, pero también la vacuna de la tuberculosis o como se conoce aquí como el whooping cough. Las personas que trabajamos con recién nacidos, casi siempre el 90% de las familias nos van a pedir que tengamos la vacuna del whooping cough para proteger a sus bebés de porque se transmite a través de la saliva, a través de una tos ligera, se puede transmitir las enfermedades como la tuberculosis. Entonces, otro dato importante que puede hacer la distinción, acuérdense, estamos hablando de distinción no para que seas mejor que otras, no, es para que te separes un poco de las chicas candidatas y puedas tener una mejor oportunidad cuando vas a una entrevista. Y eso es un background. Ya sea que el background lo hagas a través de una compañía privada, tú misma puedes solicitar tu background y ya nada más ponerle ahí background vigente y pones el año y ya si va la entrevista a una segunda parte, tú puedes presentar esto a través de un portafolio, que la próxima semana vamos a hablar qué es un portafolio, qué lleva y por qué es importante tenerlo. Pero también aquí en el estado de California, si tú vives aquí en el estado de California, se supone que por ley todas las que nos dedicamos al cuidado infantil deberíamos estar registradas bajo Trustline, así se llama la agencia, Trustline, y es una ley que todas las que nos dedicamos al cuidado infantil estemos registrados con ellos, no importando el estatus migratorio. ¿Por qué? Porque no es necesario tener seguro social para registrarse, puedes registrarse con ITIN number O sin nada, con puro cero ahí. Pones cero en la aplicación. Eso es en California, se llama Trustline. Y si vives fuera de California, te voy a poner también una agencia que también pueden acudir ustedes mismas a sacarse su background. Solo creo que cuesta $90, una cosa así. Solo Nueva York es un poco más caro, pero fuera de esos, solo con un ID del estado donde vives, lo puedes elaborar. Otra característica, si tú tienes planeado manejar a los niños, no en tu carro, vamos a decir que la familia tiene un carro y tú tienes licencia y la quieres poner en práctica, también te aconsejo que saques una copia de tu récord de manejo. No la vas a agregar en el resumen, ese va a ir en la parte que se llama portafolio. La próxima semana hablaremos de eso, pero sí lo vas a mencionar en el resumen. En tu resumen vas a poner, por ejemplo, registrado, Trustline Register y Driver License Clean. O sea, tu récord está limpio, si es que así está lógico. Si no, mejor no lo menciones y por ahí tienes un ticket de velocidad, que son los que te podrían causar un problema. ¿Por qué? Porque lógicamente la familia no quiere a alguien que tenga un ticket de velocidad porque demuestra que en ese momento, aunque haya sido 3 años atrás, que no hubo la precaución al manejar. Entonces, mejor ni lo menciones. Y lo mismo, si no quieres utilizar esa destreza, porque manejar es una destreza, no la menciones en tu resumen. Así que, bueno, a grandes rasgos, como vieron, este ejemplo que nos ponen es de 2 páginas únicamente. Si lo quieres ver, te invito a que vayas a US Nanny Association, en donde aquí donde dice para niñeras, aquí lo puedes encontrar en esta pequeña parte. Aquí, ejemplo de un contrato y aquí ejemplo o expertos de Nani, un resumen de Nani. Y aquí es donde puedes leer. Todos estos están abiertos al público. Cualquiera puede entrar a la página y leerlo. Hay cierta información ya más específica sobre la importancia de resúmenes, pero esto es únicamente para miembros. Y aprovecho la oportunidad. Si ya eres miembro de US Nanny Association, ya se puso a la venta el registrarte para la conferencia anual. Esta se va a llevar a cabo en septiembre por únicamente $45. Si tú eres miembro de US Nanny Association, te invito a que ya vayas a la página, le des clic donde dice conferencia y compres tu boleto. ¿Por qué? Porque este es un boleto de preventa que únicamente cuesta $45. Vas a poder imprimir el certificado que avala que estuviste en esa clase. La mayoría de estos seminarios son de 1 hora. De estos certificados vayan a tu portafolio. Así que, pues gracias, gracias a todos por si tienen más preguntas acerca del resumen o acerca de cómo participar en la conferencia anual de US Nanny Association a celebrarse en el mes de septiembre. Esta es una conferencia virtual, en donde aparte de las conferencias, vamos a tener actividades en vivo a través de Zoom. Creo que va a ser un evento muy divertido. Así que si tienes preguntas, no dudes en mandarme un mensaje que estaré feliz de responder. Y muy buenas noches. Bye.